Las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid a este lunes 2 de septiembre de 2024. Lunes, septiembre. Septiembre es como el lunes de los meses, ¿eh? Porque empieza el curso, se acaban las vacaciones, se acaba el verano, no el verano propiamente dicho, pero bueno, pues si la playa, la piscina, el cachondeo, ¿qué les voy a contar? Ya coges el coche por la mañana o ahora por la tarde para ir a trabajar, hay más atasco que en los meses de julio y agosto, ya cuesta más encontrar aparcamiento cuando tenemos que ir a hacer cualquier recado, hay que volver a madrugar, dentro de nada ya pues los niños tienen que ir al colegio, empieza también la universidad, el instituto, que ya es septiembre, vamos. Le hemos pedido a Carlos Sánchez Blas que saque la radio a la calle, a ver cómo lleva a Madrid este inicio del curso.
Yo sé que a ti no te pasa, Julio, que para ti regresar a la labor es una bendición, un tesoro, pero te soy honesto, hoy en las calles de Madrid me he topado con toneladas de pesadumbre.
Arrastrar la dura cadena.
Esto es horrible. Nada, no. No, no, no me voy a adaptar nunca a la vuelta al cole, ¿no?
¿Tienes cara de volver hoy?
Sí. Sí.
¿Cómo se lleva?
Regular. Bastante regular, pero bueno, es lo que hay. A ver, ayer fue duro. Por la tarde y por la noche casi no he podido dormir de los nervios.
Después de 8 días de vacaciones que me tocaba. Muy cortos y más en sanidad. ¿Tú quieres escapar? No, porque además yo soy una baja, entonces todo es que no sabes, cambiante. Así que nada, los que están como yo, que disfruten de lo que tienen, que es muy breve, pero bueno, que es lo que hay.
Mayoría sí, pero en todo universo, en toda muestra, encontramos variedad. Por ejemplo, ese que os quiero, que no se ha ido mientras tú negociabas las olas del mar.
No, no hemos ido de vacaciones. Los autónomos es lo que hay. Como no hacemos parón, para mí todo es normalidad. O sea, veo a la gente como si lo hubiera visto ayer a través del espejo. Primer día vendrá la gente diciendo, maldito lunes, I don't like Monday, ¿no?
No todos se quejan y algunos dicen, I like Mondays and also September the second. Atención a este señor de los monosílabos triples. ¿Qué tal la vuelta?
Bien, bien. Bien.
Entonces, ¿no lo lleva usted mal?
No, la verdad que no.
¡Qué talante, qué maravilla! Y para cerrar, nos ha impactado mucho la angustia de este muchacho que regresa al trabajo en diferido.
Bueno, yo acabo hoy mis vacaciones y empiezo mañana.
No hoy, porque hoy no puedo. ¡Mañana!
Ya con pesadillas, esta noche ya sueño con el trabajo.
El trabajo nace con la persona bobona.
Los políticos, gracias Carlos, también cambian el bañador por el mono de trabajo, el traje, la corbata, los vestidos, la ropa elegante ya para trabajar. Están de lunes, los políticos están de vuelta también y como siempre pues enfrentados por todo. Vamos a ir poco a poco porque está lo del cupo catalán, está lo de la inmigración, están las guerras civiles por bandos en el PSOE, pues con los que están con Sánchez y los que no están con Sánchez, en la derecha con el Partido Popular y Vox a tortas. Así que por orden, lo del cupo catalán ha generado una polémica prácticamente unánime en España, en las comunidades autónomas, que no son Cataluña, claro, que porque a estos sí que les das una financiación singular, les das básicamente lo que te piden y a nosotros no nos das nada de lo que te pedimos. Pues tanto en el propio PSOE, que no lo ven claro, como esencialmente en el Partido Popular, que tiene hegemonía regional en España, 11 comunidades autónomas están gobernadas por los de Feijóo, pues dicen que nada de cupo catalán. Y dice Núñez Feijóo, van a ir a por todas para tratar de evitar ese atropello. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo asegura que el cupo catalán es inconstitucional y ahonda en el relato separatista. En Onda Cero, el presidente popular dice que se trata de un desafío nacional y garantiza que ninguna comunidad gobernada por el PP asumirá esa bilateralidad. Acusa a Sánchez de comportarse como un caudillo y se compromete a revocar la financiación singular de Cataluña.
Plantearemos un nuevo sistema de financiación donde no cabe el cupo separatista ni el independentismo fiscal en ningún lugar de nuestro país. Esto no es una secta, pero esto se lo dejamos al Partido Socialista. Yo no soy un caudillo. Aquí el único caudillo en España es el señor Sánchez.
Feijóo confirma que el Grupo Popular y las regiones gobernadas por su formación presentarán en los próximos días el recurso contra la ley de amnistía y las peticiones para recusar a 3 o 4 magistrados del Constitucional.
Vamos a pedir la recusación de varios magistrados del Tribunal Constitucional porque entendemos que no deben de formar parte del fallo al estar contaminados en decisiones anteriores y en cargos anteriores que, en nuestra opinión, les inhabilita para entender de este recurso de inconstitucionalidad.
El líder del PP descarta presentar una moción de censura que ve inviable, aunque justificable.
Un asunto este que ya decimos, pues indigna no solo a la oposición al gobierno, indigna también a la propia oposición, a Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista. Y como le están saliendo varias ovejas negras al presidente, al secretario general del PSOE, pues ha decidido cortar de raíz, cerrar ese debate interno. Adelanta el Congreso Federal del partido un año antes de lo previsto, con ese objetivo, que se hace lo que diga Sánchez. Luis Mínguez.
La portavoz del PSOE asegura que la financiación especial para Cataluña, pactada con Esquerra Republicana, no rompe la solidaridad entre regiones y que, de hecho, la firmarían los presidentes autonómicos del PP si el partido les dejara. Esther Peña.
¿Cómo no hablar de financiación? Es que el que lo está haciendo mal es el presidente autonómico, que no lo haga, que no exija, que no demande y que no ponga negro sobre blanco, sobre todo en lo que han ido exigiendo durante muchos años anteriores, porque yo quiero recordar que presidentes autonómicos del Partido Popular llevan muchos años pidiendo singularidad en la financiación.
Pequeño recado también de la portavoz para sus varones o presidentes autonómicos críticos con el pacto con Esquerra.
Tengan también las agallas de mostrar una propuesta que defienda el interés de sus vecinos, que defienda el interés de sus territorios y que defienda los servicios públicos.
Reinicio oficial del curso político en el PSOE cuando las encuestas de intención de voto publicadas hoy agrandan la ventaja del Partido Popular sobre su formación. Casi 4 puntos porcentuales según El País, 6,5 según El Mundo. Pero no hay preocupación, asegura Esther Peña. Muy al contrario, porque nuestro país vive, dice, un momento de progreso inédito.
Hay un crecimiento económico como nunca, hay más gente trabajando que nunca, fondos europeos reindustrializando el país, una red de solidaridad tejida que provoca una cohesión social como nunca. Se ha arreglado el problema territorial más importante que había en este país.
Y todo ello bajo la dirección de un Pedro Sánchez que ha comunicado hoy a la Ejecutiva Federal que se presentará a la reelección como secretario general en el Congreso previsto para mediados de noviembre.
Y la inmigración irregular en Canarias, la situación es delicadísima, colapso inminente. En Ceuta y Melilla también están sufriendo entradas masivas por mar. Es la época, entre comillas, más sencilla para hacerlo, el mar está más calmado, se dan unas mayores garantías de éxito, éxito también entre comillas, y esto lo saben las mafias que se dedican a la inmigración ilegal, y mientras tanto pues las soluciones no llegan, pese a los cambios de opinión del gobierno con respecto a qué hacer con el problema. Por eso en Canarias pues han dicho basta. Sí, Pedro Sánchez sigue sin mover ficha, César Abadía, a los tribunales.
El presidente canario sigue reunido con los partidos que forman parte del pacto migratorio. Clavijo, antes en el Consejo de Gobierno, ha asegurado que habrá medidas jurídicas contra el gobierno central, por lo que considera una dejación de funciones hacia lo que pasa en el archipiélago.
Y este fin de semana ha habido un antes y un después, ¿no? Con presiones y amenazas del Estado a las ONG para que acogiesen a los menores sin poder garantizarles la debida atención. Tomaremos decisiones para, obviamente, si no hay lealtad y compromiso, pues el gobierno de Canarias se va a poner en su sitio.
Tras estas palabras, el gobierno le traslada la culpa al PP por no aprobar con sus votos la modificación de la ley en julio y espera que sea en octubre cuando se apruebe la reforma del reglamento. Elma Saiz es la ministra de Migraciones.
Tiene que dar una respuesta el Partido Popular a esa reforma del reglamento, del artículo 35, perdón, de la ley de extranjería, y es ese paso el que habría que dar, porque si no, lo que estamos viendo es esa incongruencia que tendrán que explicar, esa insolidaridad manifiesta, esa hipocresía, y tendrán que explicarla.
Desde el PP, Feijóo defiende la inmigración regular, pero alerta. Hay que estudiar todos los casos, no vale todo. Su propuesta.
Cuando se tramite esa ILP, nosotros vamos a presentar cuáles son nuestras propuestas para qué personas deben ser regularizadas y qué personas deben ser retornadas. Esto no es una cuestión de decir, oiga, en 500.000 vamos a decir a todos que sí. No. ¿Hay antecedentes penales? ¿Hay penas de privativas de libertad? Pues deben ser expulsados.
Y Vox amenaza a los populares si alcanzan un acuerdo con el gobierno por la ley de extranjería. Le retirarán su apoyo de los presupuestos en las autonomías donde cogobiernan, dice Santiago Abascal.
Estamos ante una invasión, no ante una inmigración regular, sino ante una invasión promovida por la izquierda islamista y por el Partido Popular. Evidentemente, un sí a esta ley de extranjería tendría consecuencias en las regiones y sería muy difícil que nosotros podamos aprobar ningún presupuesto.
Siguen llegando los cayucos a Canarias, 3.220 migrantes nuevos en estas dos últimas semanas, en un total de 6.200 en todo el verano.
Y todos estos asuntos, la posición que determinan los partidos sobre ellos, pues tienen un efecto luego cuando hay que ir a votar o también en los pensamientos de la gente, que los medimos pues a través de las encuestas, con mayor o menor acierto, esa es la verdad. Pero bueno, hoy se publican dos Sigma 2 para el Mundo, que dice que si hay elecciones generales hoy, a 2 de septiembre, volvería a ganar el Partido Popular, 159 escaños contra los 123 del Partido Socialista. Vox, tercera fuerza, 22 escaños. Cualquiera se atreve a decir que la derecha, PP y Vox, podrían gobernar en coalición después de lo que ha pasado en todas las autonomías, pero los números esta vez sí que saldrían. 176 escaños se necesitan para la mayoría absoluta, pues entre PP y Vox tendrían 181. Otra encuesta, 40 dB para El País, por porcentajes, 34% para los de Feijóo, Partido Socialista, 30,5%, tercer partido Vox, 10,6%, Sumar, en cuarta posición, 6,1%. Y atención, se acabó la fiesta, el partido antisistema de Alvise Pérez, 4,7%. Esto quiere decir que sorpasa a Podemos, que se hunde por debajo del 3%. Habrá que cogérsela o no con papel de fumar, pero eso es lo que dicen las encuestas que analizaremos, que nos darán su opinión a partir de las 8:15 de la tarde José Marcos y Manuel Marín. Pero hay más noticias a las 7:11 de la tarde que tiene Marian González.
Empezamos, Julio, con el arranque del curso político. La presidenta regional se ha reunido con su equipo de gobierno, como ya es tradición, en la residencia santillana de Manzanares del Real, la conocida como Casita, para preparar la estrategia de gobierno de los próximos meses. Begoña Alarcón.
Reunión de trabajo para ultimar el arranque del curso político. El escenario, el de los últimos años, la residencia santillana, también conocida como La Casita, donde Díaz Ayuso convoca a sus consejeros a la vuelta del verano o a principios de año. Nadie falta esa cita en la que se define la estrategia de gobierno de cara a los próximos meses y se marcan las prioridades de los futuros proyectos. El jueves la presidenta ha citado en Sol a los portavoces de los grupos parlamentarios. También ya es tradición que lo haga porque quiere escuchar las propuestas de la oposición. Sánchez podía seguir el ejemplo, decía esta mañana en Antena 3.
Porque sí considero que la oposición tiene un papel fundamental, como la tienen los medios. Uh-huh. Nos veremos durante el jueves con todos los grupos. Me encantaría que el presidente hiciera lo mismo con la oposición, a la que ha de reconocer porque existe y es más, tiene más votos el PP que el PSOE, eso hay que asumirlo.
La otra cita a la vuelta del verano es el debate sobre el estado de la región, que se celebrará en la Asamblea de Madrid el 12 y 13 de septiembre. Isabel Díaz Ayuso hará balance de todo el año de gobierno y avanzará las nuevas medidas en las que está trabajando para que Madrid siga siendo líder en creación de empleo, atracción de empresas, bajada de impuestos y mejores servicios públicos.
El gobierno regional hace también balance de las iniciativas a las que ha respondido durante este último año en la Asamblea y de las leyes aprobadas. José Frutos.
El gobierno de la comunidad sostiene que su comportamiento en la Asamblea es un claro ejemplo de transparencia. Se basa en las más de 7.500 iniciativas de los grupos a las que ha respondido en este último año, desde septiembre de 2023. Se trata de respuestas a preguntas, peticiones de información y comparecencias. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Es un gobierno transparente y además es el gobierno que se somete a más control parlamentario por parte de los grupos de la oposición.
Los temas más demandados han sido educación, sanidad, servicios sociales, vivienda y presupuestos. El consejero además resalta que en este año la Asamblea ha aprobado 10 leyes, 6 de ellas proyectos de ley del gobierno.
Para seguir bajando los impuestos, para crear la Agencia de Ciberseguridad o, por ejemplo, medidas para impulsar el mercado de la vivienda en nuestra región.
En total se han tramitado 82 propuestas normativas.
La juez que investiga a la pareja de Díaz Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental desestima la petición del PSOE y de Más Madrid. Pedían que se investigase 5 nuevos delitos. La magistrada considera que lo que piden estos partidos políticos es innecesario y además alargaría la investigación. La presidenta asegura que se le investiga por ser quien es.
Imagínate cómo será para que le des la razón en la fiscalía. Él siempre lo he dicho, es una inspección fiscal que de no ser mi pareja se hubiera quedado en una inspección fiscal. Le han negado totalmente el derecho a la defensa, le han hecho una campaña y la juez ha puesto orden ahí, porque es que ahora querían ir a más. Durante todo el verano, sabiendo que la juez ha dicho que no hay delitos de corrupción, que esto no se puede investigar e ir a más, el PSOE ya había advertido que iba a ir directamente contra la familia de Alberto Núñez Feijóo y mi pareja por ser mi pareja.
Más asuntos. A las dificultades del regreso a la rutina se le añaden las obras. Durante el verano se ha aprovechado para hacer reformas en varias zonas de la capital. Algunas ya han finalizado, como las de Metrosur, pero a otras aún continúan. ¿Cuál es, Raquel Ruiz?
La vuelta a la normalidad ha sido más llevadera para los usuarios de Metrosur una vez reabierto el tramo entre las estaciones de Juan de la Cierva y El Casar. Una alegría que también han compartido los viajeros de la línea 9 de Metro, que han podido utilizar ya el acceso de la estación de Begoña al Hospital La Paz.
Lleva muchísimo tiempo en obras, la verdad. Venimos 2 años llevamos viniendo al hospital y todos esos 2 años estaba en obras. Así que me alegro.
Y es alegría que lo hayan abierto porque hace falta. Mucha falta.
Con el otoño, sin embargo, llegan nuevas obras. El soterramiento de la A5 es solo uno de los grandes proyectos que llevará a cabo el Ayuntamiento de Madrid y que recuerda el alcalde José Luis Martínez Almeida.
A lo largo de este trimestre vamos a proceder a la licitación y esperemos que a la adjudicación de 2 obras emblemáticas, como es el cubrimiento del puente de Ventas, pero también como es el soterramiento norte de la Castellana. Vamos a trabajar en la redacción del proyecto del bulevar que va a ir desde la Fuente de Cibeles hasta la Puerta de Alcalá.
Almeida se muestra seguro de que el resultado final de estos proyectos compensará las molestias de las obras.
Que vamos a hacer dispositivos especiales, tanto con policía municipal como por agentes de movilidad, para tratar de que en el ámbito de la circulación las afecciones que se van a producir, y esto es indiscutible, traten de repercutir lo mínimo posible en el tiempo de los desplazamientos que haya en la ciudad de Madrid o en las molestias que se puedan generar.
Para evitar esas molestias, Almeida recomienda usar el transporte público.
Y situación preocupante las reservas de sangre. Los hospitales madrileños esperan que con el regreso de las vacaciones puedan recuperar los niveles que les permitan funcionar con normalidad.
Y fuera de España, la crónica internacional, ¿qué destacamos, Mariam?
En Israel, miles de personas han tomado las calles reclamando al gobierno una tregua que permita liberar al resto de prisioneros que tiene Hamas en Gaza. Esto ocurre después de que el pasado domingo las fuerzas armadas recuperasen los cadáveres de 6 rehenes, una huelga general que ha afectado prácticamente a todos los ámbitos, aeropuertos, bancos, negocios o colegios que no han abierto sus puertas. La huelga ya ha sido desconvocada por un tribunal de Tel Aviv, aunque se esperan manifestaciones en las próximas horas. En Alemania, éxito de la ultraderecha en las elecciones regionales. En el estado de Turingia ha ganado el partido Ultra Alternativa por Alemania. En el estado de Sajonia, la ultraderecha queda en segundo lugar, pero muy cerca de los conservadores. Golpe para los partidos tradicionales que temen por la coalición de gobierno del actual canciller a un año de esas elecciones legislativas. Y durante esta noche, Rusia ha lanzado un ataque masivo de misiles en varios puntos de Ucrania. Las defensas aéreas han destruido más de 20 de misiles, algunos de fabricación norcoreana. El ataque coincide con el comienzo del curso escolar en Ucrania y una semana después de que Rusia atacase contra el sistema eléctrico ucraniano.
Gracias, Mariam. Sergio Rodríguez, buenas tardes. De la economía, ¿qué destacamos?
Buenas tardes, Julio. Pues destacamos, por ejemplo, que el secretario general de Comisiones, Unai Sordo, se ha reunido con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha pedido resolver la rebaja de la jornada laboral a 37 horas y media este mismo otoño.
Le hemos dicho a la vicepresidenta que es el momento de avanzar definitivamente en la reducción de la jornada legal de trabajo. Hemos venido negociando los últimos meses, hemos seguido hablando a lo largo de este verano y en estos meses de otoño tiene que resolverse definitivamente una reducción al menos del tiempo de trabajo hasta las 37 horas y media semanal. Ese recorrido que ya hemos hecho en la negociación colectiva tiene que trasladarse a la ley.
Y de nuevo récord de turistas internacionales en nuestro país. Tenemos la cifra más alta en los 7 primeros meses del año con casi 11 millones de turistas, un 7% más que en el mismo mes de julio 2023. Aumenta también el gasto con más de 71.000 millones de euros. Los británicos son quienes más nos visitan, seguidos de los franceses y los alemanes. Y entre los destinos más visitados, pues los habituales Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana. Escuchamos a Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo.
En España hemos recibido más de 53 millones de turistas, pero lo más importante es que el gasto que esto supone de inyección de prosperidad para la economía española supone más de 71.101 millones de euros de inyección de prosperidad en la economía española.
Y hay una nueva normativa de equipaje, recordamos, de manos en los aeropuertos europeos. Está en vigor desde ayer. Determina que a partir de ahora los líquidos deberán ir en envases individuales de 100 mililitros y en la bolsa, el IBEX 35, un ligero descenso del 0,06 que le ha llevado hasta los 11.395 puntos.
Gracias, Sergio. Información de servicio a las 7:19 de la tarde. Lo primero, el pronóstico del tiempo. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tras una tarde en la que se han registrado algunas precipitaciones y fenómenos tormentosos, principalmente en el entorno de la sierra, pero también repartidos de forma irregular por puntos incluso del sur de la comunidad, mañana martes nos espera una jornada que ya arrancará con algún grado menos en la franja oeste de la comunidad, con temperaturas mínimas oscilando entre los 13 y los 17 grados, y también con un descenso de las temperaturas máximas, que además vendrá acompañado de un ambiente algo inestable todavía en el entorno de la sierra, especialmente en el entorno del sistema central y zonas aledañas, donde no descartamos que de nuevo se puedan volver a reproducir algunas tormentas de evolución. En el resto de la comunidad, por lo general, predominará un ambiente variable con intervalos de nubes, sin descartar tampoco que en puntos del este de la Comunidad de Madrid también durante la tarde pueda escaparse alguna gota.
Gracias, Sara. ¿Y cómo está el tráfico de GT Albari? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la circulación en ambos sentidos en la 2 por más de 3 kilómetros a la altura de Torrejón de Ardoz. Al margen de este accidente encontramos el tráfico irregular de entrada por la 1 en el Vellón, de salida por la 3 en Rivas y ya en la M40 en Coslada, dirección A3, y en el Monte Príncipe sentido A4.
Gracias, Alba Aritz. Félix Madero, parar, templar y mandar.
Hace mucho que aprendí a mirar las encuestas o los sondeos electorales con el rabillo del ojo. En realidad, son para mí un entretenimiento que en muchos casos se asemeja a la sensación de intentar comprender un crucigrama. Los que saben, los viejos políticos que nunca mueren pero que ya no pintan nada, solían decirnos que la mejor encuesta es la del día de los votos. Y es verdad, está la política en España hecha unos zorros y en permanente transformación y cambio. Lo que ayer parecía, hoy no es. Lo que era imposible antes, ahora es una realidad. El jamás, jamás de antes del verano se convierte en oportuno y conveniente un lunes 2 de septiembre. Si alguien en el PP se regocija porque, según la encuesta de Sigma 2 que leo en El Mundo, Feijóo inicia el curso con 36 escaños de ventaja sobre Sánchez, allá él o allá ella. Si hay quien se alegra porque Vox pierde apoyo en favor del tal Albise, pues que piense si está mejor en Málaga o en Malagón. En fin, que hoy es un día y el día de los votos ya se verá. No hay que ser un experto en demoscopia para afirmar que las encuestas del día de hoy resultarán anecdóticas y curiosas y caprichosas el día que nos llamen a votar. La que publica El País lleva la firma de 40DB y también podría alegrar el día en los despachos de Génova 13. Era más que previsible que el PP aumentara su diferencia con el PSOE después de que la opinión pública fuera asimilando esa torpeza política fruto de las necesidades, de las urgencias de Sánchez para seguir en la Moncloa, que es el concierto económico para Cataluña. Los socialistas no caen más. Se mantienen realmente porque se llevan por delante una buena porción de los votos que tuvieron Sumar y Podemos, lo que resulta una singular manera de crecer o de mantenerse, pero claro, ya ven ustedes, a la baja. La encuesta, más allá de los resultados posibles que ofrece, trae un dato para mí inquietante, que de ser verdad, y yo creo que es verdad, solo puede ir creciendo hasta el día en que haya una convocatoria electoral, lo que resulta muy preocupante. El dato dice que casi un 70% de los españoles considera que el sistema democrático en España se deteriora y solo la mitad se siente representado por un partido. O sea, que ya hay formaciones que son casta a pesar de que irrumpieron y siguen irrumpiendo en política denunciando precisamente eso, la casta. Cosas de la política española.
Siete y 24 de la tarde, a las 7:30, el enfoque del deporte con toda la información del fútbol, del baloncesto, de todo el deporte. Pero antes, recomendaciones culturales que nos trae Maite López.
¡Ah! Hoy repasamos las novedades de la agenda de teatro.
¿Será que te amo y te envidio por tanta y tanta belleza?
Con tal de llevar corona allí, surge la belleza.
Pero puedo no firmarlo y no
hacerlo. Y es que llega septiembre y muchas compañías cambian de hogar. Es el caso de Dos Tronos, Dos Reinas, que recala ahora en el Teatro Bellas Artes a partir del 9 de septiembre. Isabel I de Inglaterra y María Estuardo, reina de Escocia. El montaje de Pepe Cebrián.
A mí, desde muy pequeño, la historia me ha fascinado. He leído muchísimo de historia, muchísimo. Me inspiraba mucho la idea de este encuentro ficticio entre dos personajes que me atrae mucho. Realmente es una historia de amor. Eso es una bellísima historia de amor imposible. Es una historia de amor imposible. Pero además ella le dice, me estás enamorando. Y la despedida es de una belleza maravillosa e inevitable. Y es, por eso es una tragedia. No es un drama, es una tragedia. Ya los dioses decidieron cuál iba a ser el final.
La espuma del mar, un grano de sal, oh, de arena.
Y la fascinante vida de Carmen Díaz de Rivera, musa de la transición, vuelve al Teatro Español con la obra Carmen, nada de nadie. Una obra que recorre los principales hitos de la vida de quien fue jefa de gabinete de Adolfo Suárez y también eurodiputada. Una mujer libre, feminista y arriesgada, como explica Fernando Soto, director de la obra.
Carmen fue una figura que lo que aportó fue luz, lo que aportó fue lucha, lo que aportó fue, bueno, pues el ideal de que era posible una sociedad más justa, basada en el diálogo, basada en la justicia social, basada en muchos derechos que poco a poco se han ido conquistando y que por gracia o por desgracia parece que en estos últimos años se atenta contra ellos y no se les da el valor que deberían tener, deberían ser derechos y principios totalmente blindados y totalmente intocables.
Y una más.
Y vosotros os habéis educado en un país donde la mentira y la trampa son la base de la sociedad.
Joder, la...
¿Pero tú qué has dicho?
La Ponia, Teatro Maravilla, es una comedia que nos hará pensar y reír a la vez. Es un intenso debate sobre las tradiciones, los valores familiares y algún que otro secreto de familia. Mara Bascal y Juli Fábregas son los cuñados suecos. Amparo Larrañaga e Iñaki Miramón llegan a descubrir desde España la Navidad a la Ponia.
Somos matrimonio, el personaje de Amparo y el mío. Venimos aquí a Laponia y nos encontramos con una bronca que acaba de suceder. Y a partir de ahí mi personaje es un personaje bastante conciliador.
Y luego pues sí, va sobre eso, que es mentira o no, si es una fantasía o una mentira. Y luego nos damos cuenta de que todos, absolutamente todos, mentimos en algún momento, ¿no?
Y para despedirnos, lo último de Alicia Keys, que une sus fuerzas con Swedish House Mafia para romper las pistas de baile.